Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Flor, gracias. Saludo a toda la audiencia, aprovecho.
Eso.
Ya se está haciendo una costumbre, aunque sea el segundo viernes. Yo ya les dije la otra vez, me entusiasmo, en la semana voy pensando qué hacer y
Está
demás. Es
genial.
novedoso, para mí está bueno. En realidad, esta semana yo había pensado dos cosas. Una tiene que ver con un poco con la entrevista que ustedes le hicieron ayer al jefe de gabinete, con cuestiones de género, por decirlo de alguna manera, medio. La perspectiva de género como transversal a distintas políticas públicas, en este
Sí.
caso a nosotros como desde lo social, en qué nos tocaría, que nos toca por todos lados, pero algo puntual. Y por otro lado, como no hubo grandes novedades sociales, por decirlo, anuncios y eso, yo había traído un informe de una gente, de un grupo de estudiosos de Rosario que se llama el MATE, que estudian temas de economía vinculado a los sectores populares, a los sectores más empobrecidos, que me parecía como necesario rescatar algunas cosas de eso. Por un lado, como hablábamos la semana pasada,
Sí.
es imposible hablar de pobrezas sin hablar de riquezas y sin hablar de trabajo, como dos cosas que ordenan, que hacen que la gente salga, que hay cierto consenso en la sociedad, en todos los sectores, de que la salida a la pobreza es el trabajo. Entonces me parece importante poner sobre la mesa en qué condiciones está el trabajo hoy. Según el informe del MATE, en tiempos de pandemia, o sea, desde marzo, entre marzo, abril y mayo, se perdieron 224 mil puestos de trabajo registrados. Es un dato súper alarmante para todos, para nosotros también. Nosotros sabemos que cuando se habla de trabajo registrado se habla de trabajo en blanco. Entonces hay un
Claro.
montón de trabajo en negro que uno no sabe, que hay, según las escuelas de economía, te dicen, bueno, cada un trabajo registrado perdido se pierden tres no registrados y demás, pero sin duda hay una preocupación. Por suerte tenemos un gobierno nacional y un gobierno provincial que ha morigerado, por decir un término difícil solamente, pero que ha
Sí.
intentado frenar y que está frenando esa caída. Y si uno lo compara con la protección del trabajo solo en Latinoamérica o en otros lugares, en Argentina esto ha implicado la pérdida del 2,5 pero en Brasil se ha perdido el 7,5 de los empleos registrados privados, en Chile se ha perdido el 12,2
Sin cuarentenas, digamos. Además.
sin cuarentenas estrictas, según lo que ellos dicen o dicen o intenta decirnos acá. Lo que está claro es que nosotros venimos de 4 años donde venimos con caída y mucha pérdida de empleo registrado privado, que es el mejor empleo, si se quiere decir de alguna manera, el que aspiramos como sociedad, que tengamos todo y toda. Ese empleo no creció en los años del macrismo, decreció si uno piensa. Que todos los años hay más gente en condiciones de trabajar, digo, todos los años la población económicamente activa aumenta un 1%, o sea, hay un 1% de personas o que cumplen 18 años y por eso
Claro.
pueden trabajar, o que, etcétera, bueno, aumenta un 1%. El empleo nunca ni saldó esa deuda, o sea, todos los 4 años que pasaron fue cayendo, se crearon empleos precarios, digo, cosas que decirlo de la radio es difícil porque la gente de a pie lo sabe, lo vive y lo vivió estos 4 años. Bueno, eso se profundiza con la pandemia en todo el mundo. Se
Bien.
profundiza con la pandemia en todo el mundo. En Argentina, si viene un dato preocupante y alarmante, como les decía, en comparación con Brasil, Chile, Estados Unidos, cayó el 13,8%, en Canadá cayó el 19,2%. Obviamente, cuando vos te comparás con países desarrollados, no es lo mismo perder el empleo y tener un seguro de desempleo acorde, etcétera, etcétera, en Canadá que en Argentina.
Sí.
Pero a los fines de esta gestión y de este gobierno nacional y de este gobierno provincial, se han tomado muchas medidas de protección, como la prohibición de los despidos, la doble indemnización, han empezado a bajar las suspensiones de trabajadores y demás, que si bien la caída es preocupante y la falta de empleo repercute directamente en el aumento de las pobrezas, bueno, eso ha sido más morigerado.
Claro, estamos menos peor que.
Exacto.
Es
Eso no es un
como para
consuelo
llevarlo
para
a la casa,
nadie.
por supuesto.
No es un consuelo para nadie. El dato es que se han perdido 225 mil puestos de trabajo registrado privado. Estamos menos peor que otros lugares y estamos con la iniciativa de un gobierno nacional y provincial de recuperar esos puestos perdidos. Es un desafío que tenemos como sociedad.
Seguro que sí.
Vinculado a esto y con temas de género, y hay un tema que a nosotros como ministerio y a nosotros como espacio político, en el espacio en donde yo milito y con mis compañeros de trabajo y demás, es un tema que no se puede hablar de lo social si no se habla del cuidado. Entonces por eso decía que y del cuidado con perspectiva de género.
Seguro.
Por eso decía que era venía a colación de lo que vos había hablado ayer con Cafiero. El gobierno nacional ha lanzado una campaña recientemente que el cuidado como necesidad, como derecho y como trabajo se denomina la campaña. Y para el oyente de a pie, que es un poco el desafío de esta columna, ¿qué es el cuidado? Básicamente el cuidado es que hay personas de nuestra sociedad que requieren de cuidados por algún grado de dependencia por distintos motivos. Los ejemplos más clásicos son los niños menores de 3 años. Los niños menores de 3 años requieren de alguien que los cuide. Las personas con discapacidad, algunas personas con discapacidad, no todas las personas con discapacidad, tienen dependencia y requieren de alguien que los cuide. Los y las adultas mayores requieren de alguien que los cuide, algunas, no todos los adultos mayores requieren, pero algunas sí. Entonces la pregunta que nos atraviesa y que está directamente vinculada con el género, o con los géneros,
sí,
es quién cuida a estas personas, o sea, quién cuida a los niños, niñas, quién cuida a las personas con discapacidad que tienen alguna dependencia, y quién cuida a los adultos mayores con alguna dependencia. Cuando uno rasca en eso, uno ve dos cosas muy llamativas que son necesarias discutirla y que pasarla al llano, para nosotros importante poner en la agenda política estos temas, es que la mayoría de las veces las que cuidan son las mujeres.
Sí.
Y la mayoría de las veces este cuidado es no remunerado. Entonces uno piensa, y es el debate que tenemos que dar, ¿cuál es la salida a esto? ¿O reconocemos esos cuidados como trabajo? Porque que una mujer, yo lo paso todavía más chiquito, digamos, una mujer que tiene un hijo, una hija de 2 años, una familia que tiene un hijo, una hija de 2 años y tiene que cuidar a ese pequeño, a esa pequeña, porque requiere de cuidado, tiene dependencia, lo tiene que cambiar, lo tiene que dar de comer, lo tiene que llevar, etcétera, etcétera.
Todo.
En general los cuidan las mujeres. Esa mujer implica que o tenga peores trabajos, o deje de estudiar, o deje de divertirse, o deja de hacer lo que sea por cuidar a ese chico. Si no lo hace la jefa de familia, que este es un debate que en Argentina por suerte ya estamos saldando, pero creo que se deben acordar, cuando se decía los que no estudian y no trabajan de 18 a 24 años, bueno, cuando uno rascaba ese número, el 80% de los que no estudiaban y no trabajaban en realidad eran mujeres que sí trabajaban, pero trabajaban cuidando a sus hijos, a su hija o a sus hermanitos, porque la madre tenía que salir a trabajar, entonces ellas quedaban cuidando al menor de 2 años, quedaban cuidando al hermano con discapacidad y estaban trabajando de eso, y ese trabajo les impedía, como te decía, o actividades de ocio,
estudiar
o trabajar o lo que quieran, estaban trabajando de eso, no tenían un empleo asalariado, por decirlo de alguna manera. Entonces nos parece que ese es un tema que debemos ponerlo más en agenda, que el gobierno nacional, las organizaciones feministas, el movimiento feminista en general lo vienen poniendo en agenda desde lo institucional. El Ministerio de Desarrollo de la provincia lo tiene en su plan estratégico, que es un avance, pero que hay que profundizar en ese debate y hacerlo más cotidiano. Por eso me parecía interesante traerlo acá al radio.
Sí.
Y el debate pasa básicamente con quién se va a ocupar. Ya sabemos quién se ocupa, ya sabemos que en un porcentaje grande se ocupan las mujeres.
Claro, está distinguido el sujeto. Ahora, ¿qué hacemos con la remuneración o el reconocimiento?
Exacto.
O el pago o lo que fuese que valga ese tiempo de esa persona?
Exacto, ahí hay posibilidades, digamos, hay, sin entrar en cosas medio detallistas y demás, pero hay un autor sueca, que es Pin Andersen, que dice que hay un triángulo de posibilidades de quién se ocupe del cuidado. Él habla de bienestar, pero nosotros lo pasamos cuidado, que puede ser el Estado, puede ser el mercado o puede ser la familia. En Argentina y en Latinoamérica, ese triángulo, hay autores que le agregan y hacen un diamante y le agregan otra punta a ese triángulo y que dicen que también las organizaciones de la sociedad civil pueden asumir esa responsabilidad. De nuevo, pasando eso al llano, cuando hay un niño o niña de 2 años, ¿quién se puede ocupar? ¿Se puede ocupar el mercado? O sea, pagando a alguien para que se ocupe. Hay familias que delegan esa responsabilidad y que le pagan a una niñera, sin ir más lejos. Se puede ocupar la familia, que es los ejemplos que hablábamos, o sea, queda la madre, la hermana cuidándolo, o se puede ocupar el Estado abriendo maternales, por decirlo de alguna manera. O se pueden ocupar las organizaciones de la sociedad civil. En Argentina, en Tucumán, tenemos experiencia, no muchísimas, pero que es necesaria ponerla en valor y darle voz, y darle pantalla y darle eso espacio, porque son experiencias donde las mismas comunidades se han organizado para cuidar a los más chiquitos, lo que repercutió que en la mayoría de las veces sus mamás puedan trabajar, estudiar o hacer otra cosa y no estar destinadas, por decirlo de alguna manera, una cosa que alguien elige el cuidado, otra cosa claro. Que esté destinada a hacerlo, porque si no, no hay quien lo haga. Entonces nos parece que es un poco el debate, para dónde se mueve ese diamante, digamos, o sea, quién asume más responsabilidades. Siempre hay responsabilidades compartidas entre todos, como sociedad tenemos la responsabilidad de pensar quién se ocupa del cuidado. Bueno, se ocupa más el mercado, en lo personal lo veo medio difícil de que las empresas asuman la responsabilidad de abrir maternales en su lugar de trabajo. Se van a ocupar más las organizaciones, la verdad que eso te queda corto, no hay experiencia en todos lados y demás. Si se ocupan solo la familia, eso terminó pasando de que dentro de la familia se ocuparon las mujeres, entonces eso tampoco es el camino. Entonces la respuesta nos queda en que el Estado, para nosotros, para el gobierno nacional, para el gobierno provincial, es el que tiene que asumir la responsabilidad o la corresponsabilidad de cuidado. En sentido chiquito, operativo, práctico, es si uno abre un maternal, o sea, si el Estado abre un maternal, abre un centro para personas con discapacidad con alguna dependencia, o facilita el pago de una cuidadora de un adulto mayor, eso repercute directamente en que muy probablemente el 80% de una mujer que estaba cuidando a su hijo o hija, o estaba cuidando a su abuelo, o estaba cuidando a su hermano con discapacidad, puede hacer otra cosa.
O ser remunerada. O
que le paguen por hacer eso.
También.
Así que esa era un poco la intención de traerlo. Esta semana hubo un informe, el primer informe donde se midió el impacto del cuidado en el PBI.
Sí.
Este es un debate sin duda económico, que hay que darlo de distintos frentes. Es un debate social, es un debate económico, es un debate como sociedad en general, y es impresionante la incidencia, no está medida porque son técnicamente son como cuentas satélite, como el impacto del turismo, de la cultura, son cosas que no están medidas en bienes y servicios, por decirlo de alguna manera, pero que es la primera vez que Argentina como país, a través del, entiendo que del Ministerio de Género y Diversidad, toma la decisión de medir la incidencia del cuidado en el PBI, y hay políticas en general, así como la campaña del cuidado como derecho, necesidad y trabajo, que vienen instalando ese tema. Así que esa era básicamente la propuesta de traer el tema del cuidado. Va a ser un tema que, si sigo viniendo, que espero que sí, que si aceptan las condiciones contractuales, parece que Messi se queda en el Barcelona,
entonces claro.
Nos quedamos.
Un año más,
sí, si sigo viniendo, va a ser un tema, el cuidado como tema. Para mí, para las ciencias sociales, para los movimientos sociales, para el Estado,
para etcétera, las políticas de Estado, seguro están en agenda.
Es el tema que nos parece que hay que dar, la discusión que hay que dar, y para dar las discusiones hay que simplificarlas para que todo el mundo pueda participar de ese debate, y ese voy a aprovechar este espacio para hacerlo recurrentemente.
Va a ser un placer, Guille. Gracias por venir, que sea un excelente fin de semana y nos encontramos la próxima semana.
Muchas gracias, saludo a toda la audiencia y buen fin de semana.
Saludo a la vieja.
Exacto, siempre.
A la mami siempre. Que escucha. Abrazo. Guillermo Sokolsky con nosotros aquí en la mañana del equipo nacional.